El siguiente espacio en la Caja Negra es presentado por El Teléfono Negro, la nueva superproducción de Universal Pictures y Blumhouse. Finish Out, un chico tímido e inteligente de 13 años que es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un aterrador, oscuro y aislado sótano, donde los gritos son de poca utilidad. Cuando un teléfono negro desconectado en la pared comienza a sonar, Finny descubre que puede escuchar a los espíritus de las víctimas anteriores del asesino. Los espíritus en el teléfono están decididos a asegurarse de que Finny no tenga el mismo final que ellos. Disfruta este aterrador estreno en las mejores salas.
Abrimos la Caja Negra y nos ponemos a trabajar en serie.
Como siempre.
Recomendados y destacados que analizamos de las distintas plataformas de streaming.
Excelente.
Descubramos quién es el seleccionado.
El que tengo acá colgado.
Abrimos nuestra Caja Negra en serie.
Bienvenido, Seba Bandera, a la Caja Negra.
¿Cuántos hace que ya que no nos vemos o no nos hablamos? ¿Como tres semanas?
Como tres semanas. Estamos como novios. Bien, peleados.
Ya no me acordaba ni a qué hora salía al aire. Ya.
Sí, hay que decirlo. Estábamos en el bloque, arrancando el bloque anterior, y nos manda un mensaje y nos pone: ¿cuándo salgo? ¿Me llamaron? No, Seba, a las 2 te llamo. Si estás al pedo, te llamo antes. Estoy almorzando, te llamo a las 2.
Bueno, venimos de una jornadita agitada con los talleres de comedia musical y eso. Y tuvimos una jornada muy linda en la escuela italiana, que es como una feria de instituciones de educación artística.
Oh, mira, no
y bueno, estuvimos allí haciendo unos talleres expositivos y bueno, vine desesperado a comer antes de salir al aire. Por eso fue que mi consulta fue en un lugar que tiene mucho sol por la ventana, me daba el sol en la pantalla del celular y digo, ¿ya son las 2 o no? Y ahí dije, tal, escribo al Firu. Y bueno, ahí fue la confusión, pero al firme para reencontrarnos al aire.
Sí, ya se extrañaba.
Alumbrado público.
Ya se extrañaba. Nosotros lo decíamos el martes cuando arrancamos nuevamente. Decíamos, ya había, era una falta del training. Cuando arrancamos yo miraba la consola como diciendo, me habla en chino, ya no me acuerdo ni de ella. Pero bueno, nuestros amigos antes, bueno, que tanto lo puteamos, bueno, nos dieron por lo menos las razones para putear una semana.
Claro. Y además, ustedes anduvieron por Buenos Aires, vieron mucha cosa, que supongo que ya habrán compartido con el público las cosas que vieron.
No, poca cosa comentamos al aire.
Bueno, es una buena excusa para tomarnos un ratito así ahora y ponernos al día con eso, con bien, el público y conmigo.
Bien.
¿De qué cosas vieron?
Mira, vamos a lo teatral. Una de las primeras funciones que vimos fue El Mundo de Jay. Con Jay Mamón, está muy bueno. El piano y un monólogo.
Ah, bien. Es un poco como tomar algunas cosas del programa de televisión que le funcionaban bien, ¿no? Él monologando, hablando y con el piano.
Claro, o sea, cuenta su vida, básicamente. Y va
sí.
En ese recorrido va cantando canciones, canta desde canciones de iglesia hasta Rafael Acarrá.
Bien surtido, como es él.
Sí,
bueno,
sí,
bien.
Sí.
Y después vieron una obra que yo había estado buscando ir y siempre estaba agotada, ¿no? Con Peretti.
Exactamente, vimos Inmaduros con Adrián Suárez.
Exacto.
Y Peretti. La verdad, la obra, una cagada. El espectáculo en sí, la escenografía es algo que nos das crédito, el despliegue que hay. Pero el guión es todo predecible. Todo lo que va pasando es como que arrancás ja, los primeros 15 a 20 minutos y después tenés una hora más que todo lo que va pasando es todo predecible.
Mirá, bueno, ya había pasado un par de veces con obras producidas por Suar que el llamador está en las figuras que convoca porque tiene dinero como para convocar a esas figuras. Y con las escenografías que son brutales, ¿no?
No, es
rato había una que había hecho con ¿cómo se llama? Con Chávez, que se llamaba Un Rato con Él, que la fui a ver y es una obra normalita, o sea, no es nada del otro mundo. He visto muchas más comedias, incluso de autores aquí uruguayos y demás, con más vuelo, pero claro, vos veías esa escenografía que era de dos plantas, con una escalera, ya sentís que vas a ser parte de una experiencia única teatral.
Claro, esto pasa lo mismo. No. Este es el interior de una, bueno, de la casa de él.
Por eso ahora que me contás eso y me remitió a otra obra de Adrián Suar, que era esa, ¿no?
Claro,
que, sí. Que es más la producción y la figura que la trama.
Claro, es más, algo que nos causó a nosotros mucha gracia. Salíamos de ver a Adrián Suar y salimos caminando por Peatonal La Valle y nos cruzamos con el pelado Burgos, con Nelson Burgos, que estaba con la señora. Y ellos venían
sí,
de ver.
Pela.
Venían de ver 30 días con mi ex. Y le sí. contamos que nosotros veníamos de ver la obra de Adrián. Y hicimos como esa cosa de, bueno, ustedes vayan a ver la obra y nosotros mañana vamos a ver la película. Fuimos a ver la película y recursos de la película, que también es idea original de Adrián Suárez, el guión, están en la obra.
Estaban presentes ahí, sí, 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 sí.
Incluso
eso
cosas
también...
que estaban en la obra que estuvieron en otras películas de Adrián, ejemplo, 2+2.
Claro,
por ejemplo,
claro.
El recurso de, cuando yo te diga tal cosa, nos vamos. Y empiezan con ese juego de insistir. Por ejemplo, en 2+2...
En la película Suspicacia.
Suspicacia. En la obra de teatro era que Peretti tenía que decir 2 veces que sí con la cabeza y en la película no me acuerdo cuál era el cliché, pero era lo mismo. El mismo juego, onda, que se ponían persistentes. Era como ver lo mismo, pero en distintas situaciones.
En la película era que si querían irse de la reunión esa que era de swingers, tenía que decir Suspicacia y él empieza a gritar Suspicacia. Bueno, y acá, claro, es el mismo recurso, como decían antes, el mismo perro con distinto collar.
Exactamente. Después, ¿qué más vimos?
Bueno,
fuimos a ver Shrek el musical en el Maipo.
Que esa te encantó, te encantó.
Un despelote. Por donde mires.
Fanático
de... No, pero aparte en un momento le digo a Sofi, perdí la cuenta de cuántas escenografías ya pasaron.
Ah, sí. Bueno, se parecía un poco a la versión que había venido acá a Uruguay de España, pero supongo que más completa, ¿no?
No, al revés, más corta.
Pero digo, más completa en cuanto a lo escenográfico. Acá habían traído parte de los cambios escenográficos cuando vino a Uruguay la versión española. Ahí supongo que estarán todos los cambios de escenografía
tiene que tener. Los cambios de escenografía en esta versión están todas, pero, por ejemplo, hubieron reducción de canciones, por en el burro no canta nada. Hace una participación en un tema cuando en la versión original el burro tiene como 3-4 temas. Acá no canta
sí,
ninguno.
Sí, los que quieran ver la versión... La original, en Netflix está la versión
de Estados Unidos.
Broadway, que la pueden ver como más completa. Yo creo que esto de acortar los musicales, que ya lo he visto en algunos de los que estuve viendo en España y eso, responde a esto que ya hemos hablado en esta columna de la capacidad de atención y el embole que le agarra a la gente si son cosas muy largas.
Claro. Sí, igual te hablo que duró 2 horas.
Claro, sí, pero una cosa es que dure 2 horas y otra cosa es que sea 2 horas y media y con entreacto.
Ah,
se te va
eso
3.
Sí, eso sí. Sí, yo me acuerdo cuando hicimos acá la producción de Matilda, con entreacto incluido era 2 horas y media.
Claro, claro. Y el público uruguayo, solamente el que está acostumbrado a ir a ver ópera, se banca esos intermedios de una obra muy larga.
Claro,
después,
sí.
Después en teatro y musicales casi siempre se trata de llevarlos a 1 hora y media, 1 hora 40.
Exacto, sí.
Capaz que sí, quizás sin corte, pero bueno. Y Argentina, en eso, por ejemplo, los musicales que han ido creando ellos, musicales autóctonos como La Desgracia, por ejemplo, o otros que han sido autores argentinos, ya los piensan de 1 hora y media, como mucho, 1 hora 40. Ya ni siquiera los conciben en 2 actos.
Claro. Sí. Este, por ejemplo, cuando arrancó, yo tenía claro dónde iba el entreacto, porque nosotros llegamos a hacer la adaptación para la versión de acá de Uruguay, y dije, bueno, acá tendría que venir el entreacto, y en ese momento entró Shrek por una pata y dije, no va el entreacto, va de corridito nomás.
Claro.
Pero ya había visto que habían 2 canciones que cantaba Burro que ya no habían estado.
Claro, está, sí. Bueno, así que tuvieron surtido, tuvieron obras para niños en Buenos Aires, o niños para toda la familia. Y
claro,
tuvieron,
es más, Sofi en un momento me decía, nos vamos a sentir unos boludos porque no vamos con niños. Y de repente en un momento entras a ver parejas de nuestra edad, a ubicarse en su correspondiente asiento, a ver el musical, y le digo, no me siento tan mal ahora.
Es como pasa con musicales muy ya emblemáticos, por ejemplo, El Rey León en España, que es el musical más extenso en duración, que ya lleva 10 años y va toda la familia, toda la gente.
Sí, claro.
como que es un poco eso, y más Shrek, que es una de las, creo que de las películas animadas, de las que más se embanderó con eso de poner como una especie de chistes generales para toda la familia, ¿no?
Sí, sí, acá por ejemplo está minado de chistes para adultos, minado.
Claro, claro, claro. Refuerzan y hacen hincapié en eso.
Claro, totalmente, totalmente.
Que fue uno de los grandes aciertos que tuvo, me parece, la saga Shrek.
Sí, sí.
Y luego
sí.
copiaron otros, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Bueno, ¿y qué te parece si hablando de cosas para toda la familia y de chistes para adultos, ya te lo ligo con la primera recomendación que tenemos para esta semana?
Dale.
Bueno, tengo un poquito de delay, así que disculpen si parezco lento. No es que me vino la marea alcalina después de almorzar, que uno se pone más lenteja, sino que es eso, es el diferido que tiene la llamada. Bueno, hablando de cosas para niños o infantiles o para toda la familia, se estrenó Superliga de Mascotas. Que... ahí va la música, escuchamos un poquito. Esa introducción tan famosa de Superman tiene mucho que ver con esto. Porque, ¿en qué se centra la historia de Superliga de Mascotas de DC Comics? En una mascota en particular, que me sorprendió el nombre. Para vos y para la audiencia que está escuchando, y que no digo que peinen canas, pero que sean por lo menos mayores de 30. ¿Cómo se llamaba la mascota de Superman?
Ni idea.
Cuando mirábamos los dibujitos.
Ni idea.
No, cuando te lo diga te vas a dar cuenta que en algún momento lo escuchaste. Era Supercam.
Sí, es verdad, verdad. Ahora que lo decís.
Ah,
sí.
¿Viste que te acordaste? Supercam. Entonces yo esperaba ir a ver a Supercam porque sabía que se trataba de eso. No, acá le cambiaron el nombre. Y así como en un momento de mi infancia y adolescencia me cambiaron al Hombre Araña por la palabra Spider-Man, y para mí ya no fue lo mismo.
O la rana René pasó a ser Kermin.
De la rana René en España me lo cambiaron a la rana Gustavo, y que los Muppets pasaron a llamarse los Telenecos, y así como el... Tim Burton en los 90 me cambió el traje gris con el murciélago amarillo de Batman y el calzoncillo por afuera y me lo vistió todo de negro. Acá me vuelven a hacer un cambio. Y es que se llama Krypto. No se llama Supercam, se llama Krypto. Haciendo alusión, evidentemente, al planeta Krypton, de donde proviene Clark Kent. El personaje de Superman en su tierra natal, que se llamaba Kal-El. Clark Kent es en la Tierra... Superman es su alter ego, superhéroe, y en su planeta de origen era Kal-El. Bueno, acá el personaje del perro se llama Krypto. Y es la mascota de Superman. Y se centra, está Superman, obviamente, está Luisa Lane, que es como una pretendiente que parece que el perrito interpreta que le viene a sacar el amor de su amo. Entonces hay una gran rivalidad entre Krypto, este Supercam 2022, con Luisa Lane, que la ve como la amenaza. Es claro. ¿Cómo que mi dueño Superman va a compartir la cama y no voy a poder acostarme más en los piecitos de la cama porque viene una chica? Entonces, hay como una relación un poco zoofílica ahí entre el Superman y el perrito. Bueno, pero la parte más divertida en que viene, en algunos guiños para mayores que hay, por ejemplo, los perros hablan entre ellos, se comunican. Entonces, los perros y las demás mascotas, porque hay como una casa de mascotas donde Krypto va a conocer a otros personajes y hablan de el mundo de los humanos. Entre otras cosas, dicen como que qué tontos los humanos que con que Clark Kent solo se ponga unos lentes ya no conocen que es Superman.
Claro.
esa cosa que hemos dicho siempre, ¿no? Pero se puso unos lentes, es el mismo, ¿cómo nadie lo reconoce? Entonces, bueno, está bueno que eso lo diga un personaje de la propia compañía de DC Comics, ¿no? Haciendo alusión a sus críticas dentro de sí mismo, dentro de la propia del propio universo. Y otra cosa que tiene mucho de divertido es los demás personajes que van apareciendo. Voy a spoilear muy poquito, pero que les da idea del tipo de comicidad que tiene. Que hay un momento en que los personajes, por X motivos, los demás mascotas que son normales, que no son del planeta Krypton, son terrícolas, son de mascotas terrícolas,
ajá,
adquieren poderes por un momento. Entonces, los poderes van como por el opuesto. Entonces, ¿a quién le viene, por ejemplo, el poder de Flash, de la supervelocidad, llevado a una mascota? ¿A quién le puede venir el poder de ser súper veloz?
No sé, me imagino un perezoso, no sé.
A una tortuga. Entonces es muy gracioso. Y así, bueno, les spoileo solo eso para que tengan idea. Y bueno, la película maneja mucho humor. Me encantó como un homenaje que se le hace al comienzo, que era muy famosa en la película Superman, el momento en que es... Estamos hablando de una película que cumplió casi 40 años, o ya pasó los 40 años,
sí, sí,
que fue la primera Superman, con Marlon Brando haciendo el papel del papá de Superman. Y aquella escena famosa donde ponen al bebé en una nave espacial para que cuando el planeta Krypton explote, es enviado a la Tierra. Acá ocurre lo mismo, pero también en dibujitos, cuando el momento de poner al bebé en la nave espacial, el perrito, la mascota de Superman, que todavía es bebé, corre y se mete dentro de la nave y por eso viaja al planeta Tierra con Superman bebé. Claro, y eso es como un lindo homenaje porque es como hecho en dibujitos, pero remite en muchas tomas y en muchas escenas y muchos momentos, y con la música además de Superman original. Entonces es como un homenaje a aquella primera película que fue un éxito y que catapultó a la fama la saga Superman. Que era con Christopher Reeve, era el actor que lo interpretaba, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ahí va, y Marlon Brando haciendo el personaje del papá. Bueno, acá, tiene voces como en todas las películas que siempre hablamos de animación, las voces de personajes muy conocidos. Está Keanu Reeves, está La Roca Johnson, varias voces conocidas en la versión en inglés.
Bien. Perfecto.
Así que bueno, les recomiendo la Liga de Mascotas. Si quieren llevar a sus chiques o quieren ir ustedes solos, pueden ir porque es disfrutable para adultos también. Y ahora sí que estoy viendo el reloj, me doy cuenta que están quedando 4 minutitos.
Exacto.
Tengo que hacerte un resumen muy rápido. Y no sé si tenés una música alusiva por ahí para que la gente sepa.
¿Cuándo no?
Te damos el pie. Pero, ¿puedo pisarlo?
Pise nomás.
Pisamos.
Pise tranquilo.
Muy bien, aquí pisamos, perdón, entro pisando los pies de la gente que está bailando rock and roll porque se estrenó, ¿no?, Elvis, la película sobre la vida de Elvis Presley, que la verdad le doy un 10 puntos. O sea, todas las cajitas de pops que damos, se las damos todas.
¿A cuánto le dejamos a las mascotas? Que no lo dijimos.
Yo le pondría un 4 a esa y un 5 a Elvis, que es el máximo.
Perfecto.
Y bueno, Elvis Presley, qué decir de esta leyenda de la música, ícono que generó copias locales y rioplatenses, como el famoso Sandro, por ejemplo, que se inspiró en su movimiento de pelvis, que impuso los gritos de euforia en las plateas femeninas. Bueno, todo eso está plasmado en la película, que cuenta con la actuación de Austin Butler, que la verdad, si no está nominado al Oscar, va a andar cerca. Así que acuérdense de esto que menciono hoy en agosto, cuando lleguen los Oscars en febrero o marzo, que para mí que tiene que estar nominado a Mejor Película o a Mejor Musical. Creo que es una peli que va a tener muchas nominaciones. Está muy bien de música, muy bien la historia. Cuenta con la actuación de Tom Hanks interpretando a Tom Parker, que fue el famoso representante, manager, que lo llevó a Elvis a la fama. Y que recuerda un poco, para quienes vieron la serie de Luis Miguel, a ese vínculo tóxico que tenía el papá de Luis Miguel, Luisito Rey, con su hijo. Aquí lo tiene este manager, interpretado por Tom Hanks, con el personaje de Elvis, al que le termina debiendo mucho, pero también culpándolo de mucho de lo que le pasa en su historia, ¿no?
Claro.
Interpretado además brillantemente por Tom Hanks, que sigue dando personajes maduros a la altura del gran actor que es, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, y lo otro que menciono antes de que nos vayamos es que está dirigida por Baz Luhrmann, que nada más y nada menos que el que dirigió, entre otros, Moulin Rouge, por ejemplo. Entonces ya esperábamos mucho, ¿verdad?, de esta peli. Y bueno, y no decepciona, la verdad que no decepciona. Es un poquito larga, pero se banca muy bien. O sea, se hace corta porque está muy bien hecha. Tiene una cosa de hasta como de videoclip, si se quiere. Ajá. Muchos momentos como de canciones que no se terminan de instalar las canciones, como en un musical, por ejemplo, al estilo Chicago o Cabaret, pero sí aparecen varios fragmentos lindos de canciones que uno disfruta. A nivel sonoro está excelente. Bueno, todos los elogios para esta peli de Elvis Presley, que bueno, que la pueden ver en cines, al igual que La Liga de las Mascotas. Y bueno, cualquiera de las dos son una buena excusa para, si van a salir a ver algo el fin de semana, y además de ver teatro, que ya aprovecho y te echo el chivo, que se estrenó una obra muy divertida que se llama Que la muerte no se pare, que la dirige un servidor aquí, con las actuaciones de Selva Pérez, Noelia Pereira, María Eugenia Suárez,
¿la que no China?
Es la
China
Suárez, la que hicimos traer. Esta es la, decimos que es la asiática, la asiática Suárez. Y también Nikito Verasagni y Aníbal Mato en actuación también, y Aníbal Mato es el autor de esta obra, que van en La Candela los domingos, 21 horas, pero que me acaban de avisar hace un ratito que está agotada para este fin de tercer fin de semana consecutivo, agotado. Así que reserven para el próximo domingo y van a ir a divertirse. Es como una especie de sitcom teatral, en La Candela los domingos, Que la muerte los separe. Así que esas son mis tres recomendaciones para el fin de semana: dos de cine y una de teatro.
Perfecto.
Esa canción, esa canción es el leitmotiv de esta comedia, Que la muerte nos separe. Y realmente no es porque la dirija yo, sino que realmente está pasando. Reserven porque se está agotando cada vez con más anticipación.
Perfecto, quedó puesta entonces la invitación sobre la mesa para este comedión, más todos los recomendados de cine, en este caso para disfrutar en familia, todos los casos, tanto el musical como el animado.
Exacto, tenemos ahí variadito tenemos.
Sí, sí, para todos los gustos tenemos. Mirá, y hoy cierro contigo porque estoy sin la sofa, así que Seba, contigo nos vamos a reencontrar la semana que viene. Y con la audiencia, nos vamos a reencontrar el lunes a las 12 del mediodía, como todos los días de esta semana y como la semana que viene y los que vendrán. Pegadito se viene La Caja Negra Playlist. Luego se viene Flowbox a las 16:30. La Ciudad de la Furia, 17:30. A las 19 horas, lo dijimos todo. A la noche, La Última Butaca con Rodrigo a partir de las 20 horas. A las 21, Bien Terraja con DJ Chamullo. Y el cierre de la programación con Aunque nos cueste ver el sol. Señores, Seba, contigo nos estamos viendo mañana, Seba. Y con la audiencia nos estamos encontrando la semana que viene.
Hasta el viernes conmigo. Adiós.
Nos vemos. Chao, chao. La Caja Negra, que puede malir sal, fue presentado por Grupo de Supermercados VSUR, justo para vos. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Motel Nuevo Lido, comodidad y placer en un solo lugar. Guapas, creadores de rubias.